Estás en Comunidad Udelá, el periodístico de Uniradio. Enlace Químico, la columna de la Facultad de Química.
Soledad Machado, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por recibirme una vez más. Muy contenta de estar acá.
Recién llegada desde tierras argentinas.
Recién llegada, sí, estuve de paseíto haciéndome la rica en Argentina.
Sí. Haciendo un poco de vida de rico.
Fui a comer, a hacer nada más que comer. Mi plan fue, voy a comer media luna, después sushi, y no hice más nada.
Y volviste directo para enlace químico.
Exactamente. Y bueno, y hoy les traigo una efeméride que obviamente ya la debes recontra saber. Todos los 12 de mayo vos festejás el cumpleaños de Dorothy Crawford Hodgkin, ¿no es cierto?
Sí, hoy a la noche hacemos sí, sí. algo acá en el recreo.
Se junta con los amigos. Bueno, Dorothy hizo grandes contribuciones a la química farmacéutica, que es un poco de lo que vamos a estar hablando hoy. Ella descubrió estructuras de moléculas como la insulina, el colesterol, la penicilina y la vitamina B12. Y saber la estructura de las moléculas puede parecer algo medio trivial, qué me importa a mí si tiene 5 carbonos, 6 carbonos y dónde están, pero en realidad nos ayuda a hacer una cosa que se llama diseño racional de fármacos, que es lo que vamos a estar hablando hoy con nuestra invitada del día de hoy, que es Graciela Mahler, del área química farmacéutica del Departamento de Química Orgánica, y ella trabaja en el desarrollo de potenciales quimioterápicos. ¿Cómo estás, Graciela?
Hola, Soledad, hola.
Bienvenida.
¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar acá.
Bien. Bueno, hoy vamos a estar hablando de cosas que ya hemos escuchado un poco, pero está bueno poner un poco de orden. Vos trabajás en particular en resistencia a antibióticos, así que si te parece vamos a empezar por ahí. ¿Qué es la resistencia a antibióticos?
Bueno, si quieren les cuento un poquito. Los antibióticos, especialmente con los que nosotros trabajamos, que se llaman beta-lactámicos, fueron descubiertos por Fleming por allá por el 1928, pero recién se ponen en el mercado, se comercializan y se administran en hospitales para la salud humana en el 40. Entonces, desde el año 1940 hasta ahora, los antibióticos han desarrollado muchísima resistencia, que es un mecanismo bastante común de los microorganismos generar esta resistencia. Pero lo que sucede, que además, por ejemplo, en la actualidad se utilizan 100 toneladas anuales de antibióticos beta-lactámicos, la mitad de esas 100 toneladas se usa para dárselas a animales para que crezcan mejor y para obtener mejores carnes y demás, y la otra mitad recién se usa en humanos. Y de lo que se usa en humanos, la mitad está mal utilizada. Entonces, ese excesivo consumo de antibióticos ha generado resistencia. Entonces, los microorganismos, ¿cómo generan esas resistencias? Sintetizan unas moléculas que se llaman tipo proteínas, que se llaman enzimas, y esas enzimas degradan a estos antibióticos beta-lactámicos.
Sí, eso está bueno traerlo y contarlo, porque ahora que empiezan a venir los fríos y las cosas, sí, y la gente te cae un moco y ya decís, ah, me voy a tomar un antibiótico, y no es exactamente
hay que tener
lo
un
que
poco de cuidado,
exactamente,
claro.
No es exactamente lo que hay que hacer, porque justamente tenemos este problema de que las bacterias se vuelven resistentes a los antibióticos. Entonces, ¿nos puedes contar un poco más sobre las bacterias multiresistentes, el uso malo de los antibióticos y todo eso?
Bueno, en los últimos años ha aparecido unas nuevas enzimas que se llaman metalobeta-lactamasas, porque tienen metales, tienen zinc, ¿sí? Y no se ha encontrado un inhibidor de esas enzimas para que se sigan utilizando los antibióticos beta-lactámicos, y no hay ningún medicamento que contenga un inhibidor de metalobeta-lactamasas. Entonces nosotros, por allá por el año 2009, nos encontramos con Alejandro Vila, que trabaja en Rosario, Argentina, y trabaja en metalobeta-lactamasas, y en un ENAQI, viendo los trabajos, nos dicen, ay, esas moléculas me interesan, me gustan, pueden servir para estos inhibidores que tenemos. Y tratando de sintetizar esas moléculas, no lo logramos, sintetizamos otras. Y esas son las que estamos probando y fueron muy buenas, inhibiendo muchas clases de metalobeta-lactamasas.
Sí, entonces, esto básicamente vamos a dar un poco más de contexto.
Bajémoslo a tierra. Vamos a... Bajémoslo a tierra.
Me gusta la actitud. Entonces, un ENAQI es un Encuentro Nacional de Química. es donde todas las personas que hacemos química nos juntamos a hablar de lo que hacemos. ¿Vieron? ¿Viste cuando dicen lo que los científicos no quieren que sepas? Eso es mentira. Nunca vas a callar a un científico.
Y si vas a un ENAC y los vas a escuchar.
Claro, el científico quiere que sepas todo, siempre.
Claro.
Entonces, la idea de lo que hacen es buscar algo para que la bacteria no pueda ser resistente al antibiótico y el antibiótico pueda hacer efecto, pueda matar a la bacteria, pueda ser un antibiótico. Porque si la bacteria pone, digamos, un escudo, que es esta metalometa-metalometa-metalactasa.
Un escudo, digamos.
Es un escudo. Entonces, si vos lográs romper el escudo o evitar que lo arme en primer lugar, la bacteria no tiene cómo defenderse y vos te podés defender de la bacteria. Es medio bélico todo.
Claro.
Entonces, ahora viene la parte ahora que estamos todos de acuerdo en lo que está pasando, que suena ciencia ficción, porque es casi mágico lo que hacen y a mí me encanta, es si alguien pasa por la puerta de tu laboratorio y mira para adentro y dice, ¿cómo hacen ustedes para romperle los escuditos a las bacterias? Claro. ¿Qué ve ahí adentro?
Bueno, adentro del laboratorio de química farmacéutica vas a encontrar muchos frasquitos, balones y algunos aparatos medios extraños que se llaman rotavapores, que sirven para destilar. Sería como una fábrica, un alambique o algo así. Y muchos frascos y tubos de ensayos. Y bueno, y gente con túnicas y lentes de seguridad.
Ahí va. ¿Y cómo empiezan a hacer esto del diseño racional de fármacos? Ah. ¿Cómo parten de tenemos un problema a tenemos una molécula que no era lo que esperábamos, pero nos sirve? ¿Cómo saben que esa molécula que tienen funciona, sirve? ¿Cómo saben directamente que no llegaron a la molécula que querían? Todo eso.
Bueno, todo eso, sí, es todo un arte. Mira, primero hacemos el diseño. En general, nosotros trabajamos en un equipo multidisciplinario. O sea, mucha gente de distintas ramas de la ciencia trabaja en esto. Entonces, hay gente que hace rayos X de las moléculas de nuestros inhibidores con los escudos y ve dónde se colocan. Y entonces ahí vemos cómo tendríamos que diseñar, qué grupos funcionales tendríamos que poner o qué diferentes átomos tendríamos que poner en esa molécula para que inhiba mejor o ataque mejor ese escudo encima. ¿Sí? Y entonces lo que hacemos es, tenemos esa visión, también tenemos mucha intuición, a veces decimos, esto también puede llegar a servir y lo colocamos de alguna manera, que eso es otro arte, ¿no? Sintetizar moléculas no es que coloco todo junto y digo, ah, sí, esto sale. Tengo que ver que salga, tengo que aislar el producto, tengo que identificarlo, darme cuenta de qué es, armar rompecabezas. Claro. Es mucho de armar rompecabezas. Uh-huh. Y después probarlo realmente y que funcione, ¿no?
Es como unir cosas y viendo qué es lo que va generando esta capacidad de romper el escudo, como decíamos, ¿no?
Exacto, porque además no es que miramos en un microscopio y vemos la molécula. Tenemos que tratar de pensar qué propiedades tiene para identificar esa molécula. Es como, es indirectamente, nosotros no vemos las moléculas.
Claro, por eso. Es como, eso, identificarlas ciegamente, digamos.
Exacto.
Algo así.
Sí. Y en este diseño, ¿tienen algún proyecto que esté funcionando o es todavía una cosa que está medio en el éter y decimos, bueno, esta molécula podría funcionar o ya hay algo más concreto y se podrían desarrollar nuevos medicamentos, por ejemplo?
Bueno, tenemos la intención de hacerlo porque durante estos 10 años que estamos trabajando juntos conseguimos financiación del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos y nos ha financiado a todo el equipo, ¿no? Hace 10 años que nos financian y ahora, bueno, estamos intentando aplicar para conseguir más dinero para hacer desarrollo de fase clínica, ver la toxicidad, ver si lo podemos usar primero, bueno, en ratones y no mueren. Tenemos pequeños modelos donde vamos probando para ver si se pueden probar en humanos, que es un largo camino a recorrer, pero bueno, posible.
Y bueno, mientras tratamos de recorrer ese largo camino, ¿nos puedes dar alguna recomendación de cómo usar bien los antibióticos para tratar de prevenir el problema de los dos lados? O sea, estamos resolviendo la resistencia a antibióticos con medicamentos nuevos, pero también podemos ayudar a las personas comunes consumiendo bien o tomando bien nuestros medicamentos, los antibióticos en particular.
Y lo primero que habría que hacer es consultar al médico para ver si realmente se trata de una infección viral o bacteriana, ¿no? El antibiótico se debería de consumir cuando tenemos una infección bacteriana. mañana. No soy médica, pero aconsejaría eso. ¿Sí? Y bueno, tratar de no consumir si no lo necesitamos. Uh-huh. Y realmente, además, muchas veces es mejor curarnos naturalmente por nuestra propia defensa, tomar solo cuando sea imprescindible, ¿no?
Sí, y otra recomendación que es, siempre nos olvidamos es la de tomar toda la ronda de antibióticos. Si te dan 2 semanas de antibióticos, te tomás las 2 semanas, es un embole.
Y yo estaba pensando que a veces me olvido o termino antes o decís, me siento mejor.
Ese es el tema.
Ya está, ya me siento mejor, no tengo que volver a hacerlo.
No, justamente cuando te sentís mejor es porque está haciendo efecto, entonces te tenés que terminar de matar
claro.
a todas las que están para que las que están en la vuelta no puedan desarrollar su resistencia.
Es verdad.
Entonces, para terminar, mi pregunta favorita, ya hablamos de cosas bélicas, resistencia, peleas, vamos a hablar de algo bonito, que es que nos cuentes qué es lo que a vos te gusta de ir al laboratorio. Ya suena bastante interesante uh-huh. descubrir cosas nuevas, pero me gustaría que nos cuentes qué hace que te levantes todos los días, incluso en invierno, incluso resfriada, no te tomes un antibiótico con bacterias resistentes y te vayas al laboratorio todos los días.
Bueno, yo creo que lo que más me gusta es resolver problemas. Digo, es como mi vocación clara, y sea de química, de esto, de cualquier otra cosa, si no hubiera sido química, me hubiera gustado siempre como resolver problemas.
Resolver problemas. Me gusta la lógica. Igual está la otra pregunta, que es ¿qué te llevó en realidad a elegir la química, no?
Bien sencillo, me gustaba la materia en el liceo y me encantaba la química orgánica, que es lo que hago, y bueno, pasión y nada.
Sí, la verdad que la química orgánica te tiene que gustar, tiene que ser pasión, porque es como que vos mirás y es un embole, son todos líquidos sin color.
Te tiene que gustar, claro.
Todo huele mal.
No hay colorcitos, sino hay cosas que estallan y todo.
Claro, la típica esa de las cosas que cambian de color. No hay color, no hay nada, es todo en color.
Claro. Bueno, Graciela, muchas gracias.
Dale, bueno, gracias a usted.
Nos reencontramos en 15 días.
Sí, nos vemos en 2 semanas.
Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.